Interiorizando, un espacio para descubrir tu mente y la mente de otros.
Interiorizando, un espacio para descubrir tu mente y la mente de otros.
Hoy hablaremos sobre las emociones.
¿Qué son las emociones?
¿Qué son los sentimientos?
¿Qué es el cerebro emocional?
¿Qué es el cerebro racional?
¿Cuál debe prevalecer?
¿Qué pasa si una persona deja de actuar influenciado por sus emociones?
¿Y qué pasa si solo actúa influenciado por su razón?
Las emociones. Muchas veces las confundimos con los sentimientos, y no son lo mismo. Las emociones vienen siendo reacciones de la mente, del cuerpo, o para ser más precisos, de los músculos y los órganos, ante lo que ve, lo que escucha, incluso ante recuerdos, ante imágenes mentales. Estas ocurren en automático, nadie nos enseñó cómo vamos a reaccionar ante un sonido, ante un recuerdo, ante el fuego. No sabemos. Esto ocurre en automático. Lo que convierte la emoción en un estado de preparación para el comportamiento, en un estado para actuar, para movernos, para hacer.
Me pregunto, ¿es lo mismo una emoción de un sentimiento?
No es lo mismo. El sentimiento es la percepción, la autopercepción de la emoción. Reconocemos esa reacción que acabo de describir. Reconocemos que nuestro cuerpo ha cambiado, presenta órganos, por ejemplo el corazón, que está latiendo más rápido, o que estamos respirando más rápido, o que tenemos la piel erizada. Cuando lo reconocemos, es cuando creamos el sentimiento. Es entonces el sentimiento la expresión mental asociada a la emoción. Y son los sentimientos los responsables de producir una conducta o de producir motivación. Por lo tanto, las emociones van a intervenir en la formación de los sentimientos siempre y cuando estos se identifiquen. Cuando se le agrega a la reacción un juicio de valor o un pensamiento, cuando se identifica y se le agrega entonces información consciente a la emoción, esta se transforma en un sentimiento. Y allí es cuando se producen cambios físicos y psicológicos más prolongados, cuando somos conscientes de lo que nos ha hecho reaccionar. Entonces, el paso siguiente es sentir la emoción vinculada al estímulo que la ha causado. Y a través de este proceso es que seguimos una reacción que puede flexibilizarse y ajustarse basándonos en experiencias previas, a través del reconocimiento. El psicólogo Paul Ekman definió lo que eran las emociones básicas o innatas. Incluyó en este grupo 6 emociones:
la tristeza, la alegría, la sorpresa, el asco, el miedo y la ira.
A estas 6 emociones las catalogó de innatas porque se presentan desde el nacimiento. Él consideró que eran universales, que se presentaban sin haberlas aprendido en todas las culturas y que surgían entonces de manera involuntaria y eran rápidas, fugaces. Es luego, cuando ya existe la interacción social, alrededor de los 2 años y medio, que comienzan a consolidarse otras emociones que se consideran secundarias, que son entonces producto del desarrollo cognitivo, de la presencia de las emociones primarias y su combinación ante los otros, ante la interacción social. Las emociones secundarias entonces son más complejas y son aprendidas y son dependientes de variables socioculturales. Llama la atención que existen culturas en las cuales hay emociones que otras culturas no poseen. Hay una lista por allí de emociones secundarias. Me parece un poco reduccionista porque solamente incluye 5.
Como la vergüenza, la culpa, el orgullo, el placer, los celos. ¿Es que acaso nosotros sentimos solo 5 emociones secundarias o 6 emociones primarias?
Es una buena pregunta. En general, nosotros describimos nuestras emociones de una forma discreta y no continua.
¿Qué quiere decir esto?
Cuando nos referimos a las emociones, nosotros lo hacemos de un modo discreto. Decimos nos sentimos alegres o tenemos miedo. Sin embargo, esta representación de las emociones básicas y secundarias en una lista escueta tiene sus limitaciones. Se ha visto una aceptación universal sobre estas emociones básicas.
Miedo, tristeza, alegría, sorpresa, asco, ira. Sin embargo, ¿no les parece que resulta insuficiente para capturar toda la riqueza emocional que los humanos poseemos
y que tanto influyen en nuestras decisiones y también en nuestros conflictos? Además, existen expresiones de emociones discretas en algunos idiomas que no tienen traducción en otros. Eso me parece impactante.
¿Poseemos esa emoción porque no hemos tenido la necesidad de desarrollarla o porque no hemos tenido la necesidad de expresarla?
Hay muchas preguntas sin respuesta. Sin respuesta hasta el momento.
Encontré otra forma de representar a las emociones utilizando un método continuo que tiene las variables valencia, activación y dominancia. Es un método un poquito más complejo, Sin embargo, es el que se utiliza en el momento de hacer estudios científicos.
La valencia viene a representar qué tanto agrado o desagrado, qué tan positivo o negativo me estoy sintiendo. La valencia entonces es un nivel de escape o de defensa, de receptividad ante el estímulo. La activación viene a ser un nivel de cómo respondo, así si hay calma, si hay excitación, si hay ansiedad. Y la dominancia viene a ser la percepción de control que puedo tener sobre ese estímulo alto o bajo. Es una forma que no vamos a usar en nuestro día a día porque te imaginas que te pregunten cómo estás y digas
me siento con una valencia negativa alta y una activación baja.
No. Sin embargo, este modelo es más real porque es un modelo continuo, no es un modelo discreto como el que mencioné que me siento feliz o eufórico.
¿Por qué? Porque es un modelo continuo.
En general, nosotros pasamos de una emoción a otra como si fuese una campana. En el modelo discreto, para darles un ejemplo, yo diría me siento eufórico, pero si hablamos en términos más científicos, en la naturaleza de las emociones,
pudiera describirlo como me siento con una valencia positiva alta y una activación alta.
Este modelo permite ampliar ese espectro de emociones y no reducirlo a solo 6 o 5 emociones o un número contado. Existe un sistema que es el Sistema de Imágenes Afectivas Internacional.
El Sistema Internacional de Imágenes Afectivas.
En la que se estandarizan las emociones para poder investigarse, para poder realizar estudios científicos. Las siglas en inglés sería IAPS. Se puede buscar, me parece, de una forma sencilla viendo las imágenes, porque este sistema lo que hace es coleccionar más de 1000 fotografías en color y las agrupa en conjuntos en donde aproximadamente cada lámina tiene 60 imágenes. Hay objetos, hay personas, paisajes, situaciones de la vida cotidiana y cada una de estas imágenes ha sido evaluada por un centenar de personas, hombres, mujeres, en dimensiones afectivas de valencia, nivel, lo que dijimos, si hay agrado, desagrado al ver la imagen, la activación, cada persona ha definido su activación, es decir, el nivel de calma o de activación o ansiedad al ver la imagen, y también la dominancia, control al tener al frente la imagen. Surge una escala pictográfica. El arsenal de emociones es inmenso.
Cuando buscan estas imágenes, pueden ver que por lo general colocan ira, diversión, satisfacción, asombro, disgusto, emoción, miedo, tristeza y además algo que me gusta definir que es negativo indiferenciado o positivo indiferenciado. ¿No les ha pasado que no saben qué es lo que sienten? Puede ser una emoción positiva pero indiferenciada o negativa indiferenciada. Bueno, no está mal porque es una forma también de expresar las emociones.
Las emociones, lo cierto es que van a producir cambios, cambios en la expresión corporal, en la gesticulación. En ocasiones se comportan como esos gatillos que generan una reacción rápida, que reclutan la atención, que activan respuestas autonómicas libres de conciencia, como frecuencia cardíaca, que he dicho, sudoración, piloerección, que es que los pelitos se levanten.
Piel de gallina.
Las emociones y los sentimientos delimitan las distintas opciones en nuestra toma de decisiones, ya sea como alarmas para prevenir opciones que puedan desencadenar emociones negativas o como invitaciones para aquellas que probablemente nos generarían emociones positivas. La emoción por sí sola cumple un rol importante en la reacción ante estímulos que pueden ser amenazantes. Por ejemplo, un coche viene a toda velocidad y la emoción es miedo. Te hace en un instante apartarte del peligro sin siquiera haber definido el sentimiento, sin ser consciente que lo que experimentaste es miedo.
Porque sería contraproducente detenernos en ese caso a identificar la emoción que estoy sintiendo es miedo.
Y luego discernir, ¿qué hago? ¿Me muevo? ¿Me quedo aquí? Pensar en ese momento qué es lo correcto al mirar el entorno social en su lugar. Muy peligroso, en su lugar las vías para la toma de decisiones es rápida. Ellas toman el control y conducen a una retirada inmediata para evitar la muerte. Y luego sí, puede ser que nos detengamos a pensar, a sentir nuestro corazón, la piel, la respiración y correlacionar estos cambios en nuestro cuerpo con el sentimiento de miedo.
Con la emoción de miedo. Lo reconocemos y esa emoción pasa a ser un sentimiento.
El psicólogo William James propuso que se desencadena primero una reacción fisiológica. Cambio en la sudoración de la piel, respiración, pulso. Y esta reacción es la causante de generar el sentimiento de la emoción. Esa evaluación cognitiva, social, contextual y del entorno. Es decir, exagerando el ejemplo anterior, si nos encontramos con un coche a toda velocidad que viene hacia nosotros, primero salimos corriendo y nos protegemos. Y después es que sentimos miedo. Las emociones hechas conscientes permiten informar sobre la presencia de estímulos que producen bienestar, placer, satisfacción. y conducirnos a obtener más de esa fuente de bienestar. O por otra parte, nos informan de lo opuesto, de la presencia de estímulos que generan malestar, inconformidad, disgusto para evitarlos o para alejarnos, o para decidir quedarnos asumiendo las consecuencias de ese malestar. Intervienen en la reconstrucción de lazos afectivos, en crear empatía.
Empatía, escúchenlo bien, es instinto de reconocer los sentimientos ajenos, de modular el comportamiento aprendido.
Las emociones influyen también en la regulación de la adaptación biológica. Se pueden ver respuestas inmunológicas y metabólicas que nos preparan para tener suficiente energía, para huir, para tener las hormonas y los neurotransmisores requeridos en el momento de correr, de adaptarnos o de quedarnos en donde nos encontramos. Parece entonces que los sentimientos de las emociones son fundamentales, que nos permiten vivir, sobrevivir, reconocer lo que nos puede matar, dañar, agredir o proteger, para así modificar la conducta, para evitar el desastre o para quedarnos en ambientes agradables que nos producen bienestar.
¿Dónde radica el problema con las emociones? ¿Es el exceso de ellas? ¿O es la presencia de emociones desagradables ante estímulos que no son desagradables sino neutros?
Como el exceso de miedo, por ejemplo, ante un león que se encuentra dentro de una jaula y no puede comernos, o el exceso de miedo ante un futuro incierto que no podemos controlar, o ante un pasado que no se puede modificar, pero que está allí como una gotita en la cabeza, saboteándonos, ante el abandono o muerte de un ser amado. ¿O es que consideramos que la presencia excesiva de emociones, como la tristeza, convertida en su extremo patológico, que es la depresión, es la responsable por sí sola? ¿En qué momento olvidamos que las emociones son señales de alarmas de hechos para poder modificar, a través de la conducta, dichos hechos?
No las modificamos porque no reconocemos nuestros sentimientos, porque no sabemos lo que estamos experimentando, porque nuestras emociones están allí como gatillos, pero no somos conscientes.
O bien nos refugiamos en un deseo insaciable de recompensa.
Un deseo insaciable de recompensa. Un deseo por obtener placer. Placer, lo digo entre comillas.
Una búsqueda ansiosa que nos activa todos los mecanismos de huida y de alerta y se viene a manifestar como ansiedad o como estrés. Y nos engañamos con la idea de que desaparecerá cuando tengamos esto o tengamos aquello, cuando, por ejemplo, nos comamos la torta que estamos pensando o ganemos aquel juego, veamos las páginas de internet, las redes sociales, por ejemplo, sin darnos cuenta que en lugar de experimentar bienestar, lo que hacemos es correr sobre una cinta que se mantiene incansablemente en movimiento y se mueve por el deseo, por conseguir más, pero no por el bienestar en sí. Somos como un caballo que corre tras la zanahoria atada al palo, y el palo está en la cabeza del caballo. Nos anclamos al sufrimiento, a consumir la salud. No confundamos ese movimiento con el ejercicio, eso sí, eso es algo distinto y muy beneficioso.
Entonces, la solución estará en no sentir emociones, en caer en la antigua creencia de que lo que debe prevalecer es la razón y no la emoción. Que una vida controlada por el cerebro racional sería una vida plena y con los mejores resultados. Podríamos tomar decisiones sin emociones. Las decisiones tomadas, liberadas de emociones, serían las mejores para nuestro futuro, para nuestro presente.
Vamos a responder estas preguntas, o intentar responderlas.
Durante siglos, los psicólogos y los filósofos dieron por hecho esto, que disminuir o que suprimir las emociones era la solución a todos los conflictos surgidos en la vida. Y, aunque no lo crean, seguimos pensando así. Cuando no hacemos las cosas que deberíamos hacer, cuando no cumplimos el plan del día, damos por hecho que es por no ser capaces de controlar nuestras emociones, que nos falta disciplina, que nos falta conocimiento. Sin embargo, es cierta la idea de que el autocontrol depende del razonamiento, la idea de que podemos, de manera lógica, obligarnos a hacer las cosas que sean buenas para nosotros a pesar de nuestros impulsos, nuestros instintos o emociones. Esa suposición que la mente racional debe ser usada para dominar nuestras emociones se ha definido como la suposición clásica. Esta dice que si una persona es indisciplinada, rebelde, explosiva, es que carece de voluntad o está mal de la cabeza. La suposición clásica considera que la pasión dada por las emociones se traduce en defectos, errores. Errores dentro de la psique que deben subsanarse, superarse y es visto como debilidad. ¿No se han dado cuenta en la actualidad cuando se juzga a la gente basándonos en la premisa? En esa premisa de que el débil es el que no vence a la emoción. Vemos a las personas obesas, a los fumadores, a los drogadictos, a las personas con depresión, con ansiedad, con ideas suicidas, como personas con un fallo de autocontrol. La sociedad las cataloga como débiles, como si sucumbir a los impulsos emocionales se considerara un error de la moral. No se trata que un maratonista no merezca el reconocimiento. Lo que digo es que sus resultados no deben ser valorados a partir de un juicio. Un juicio que, para que sea correcta una actuación o para obtener un buen resultado, se debe estar libre de emociones. ¿Cuál es la parte del cerebro involucrada en el control emocional?
Esa parte se llama lóbulo frontal. En específico, hay una corteza que se denomina, hay una región que se denomina región prefrontal. Durante la mayor parte de la historia evolutiva del ser humano, esa corteza controlaba sobre todo movimientos físicos, que si andar, que si correr, que si empujar, que si venir. A medida que los seres humanos evolucionamos, esa corteza prefrontal fue aumentando de tamaño y conectándose con más áreas del cerebro. Conforme ocurrió este aumento de tamaño, también empezó a controlar nuevas funciones. Funciones relacionadas con la atención, con lo que pensamos, con lo que llama la atención y sobre todo con lo que sentimos. Comenzamos con este cambio evolutivo a tener la capacidad de controlar la conducta o dirigir la atención hacia fines conductuales a partir de motivarnos en lo que se quiere, en lo que no se debe hacer o en lo que se debe hacer.
Para entenderlo, vamos a hablar de Elliot.
Un paciente descrito por el neurocientífico y escritor Antonio Damasio en uno de sus libros, El error de Descartes.
Citaré la historia de Elliot como si fuera un personaje de una historia de ficción. La idea viene del escritor Mark Manson, quien en su libro Todo está jodido lo hace de una manera fenomenal. Vamos a comenzar con Elliot. ¿Quién era Elliot? Elliot era un ejecutivo, un hombre exitoso que trabajaba en una empresa también exitosa que poseía la familia perfecta, entre comillas. Era simpático, caía bien entre sus amigos, entre sus compañeros y vecinos. Pero su vida cambió cuando le inició un extraño dolor de cabeza. No era un dolor de cabeza de esos que pasa con un analgésico. Era un dolor que lo dejaba horas incapacitado para hacer cualquier cosa. Con el pasar de los días, el dolor pasó a ser más y más recurrente, intenso. Tan devastador como un taladro o una bolsa de demolición golpeándole los ojos. Se tomaba un analgésico, descansaba un rato, trataba de no preocuparse, de respirar, de relajarse para que le pasara ese dolor. Pero, en vez de mejorar, empezaron a empeorar. Se volvieron tan severos que dormir le fue por vez imposible, trabajar también. Elliot decidió ir al médico. Luego de hacerse las pruebas, los estudios que le solicitaron y de obtenerlos, el médico se sentó enfrente de él y le dijo que tenía un tumor cerebral justo en el lóbulo frontal, en la zona de la que acabamos de hablar, y que la solución era quirúrgica. Fue así que el neurocirujano le extrajo el tumor y Elliot se fue a su casa. Volvió a trabajar, regresó junto a su familia, junto a sus amigos, todo parecía haber salido bien, aparentaba bien. Sin embargo, las cosas no finalizaron así, con ese color de rosas, sino que empezaron a ir realmente mal. El rendimiento de Elliot decayó, tareas que antes desempeñaba de manera casi automática y con buenos resultados ahora le suponían un gran esfuerzo para siquiera empezar a realizarlos. Tardaba horas en tomar decisiones sencillas, en decisiones como qué bolígrafo usar, si el azul o el negro. Cometía errores básicos y no veía problemas en dejar las cosas sin resolver durante semanas. Planificar, era un término que ahora Elliot desconocía. Se saltaba las reuniones, no tomaba en cuenta los plazos de entrega. ¿Te ha saltado una reunión de inversores para comprar una grapadora nueva, Elliot? ¿En serio? ¿En qué estabas pensando? Cosas así le decían. Y le sucedieron. Después de meses, la verdad fue innegable. Tuvo que ser por la cirugía. Y Elliot fue despedido. Mientras tanto, su vida familiar tampoco había ido mucho mejor. No asistía a los partidos de la liga infantil de su hijo. En su lugar pasaba horas frente al televisor. Se saltaba las conferencias de padres y representantes, o padres y profesores, para ver maratones de películas, sí, para ver series. Se olvidó de que su mujer prefería que le dirigiera la palabra más de una vez a la semana, por ejemplo. Empezaron las peleas, aunque, bueno, no sé si se pueden considerar peleas, ya que en ellas solamente intervenía una persona, y no era Elliot. Y a Elliot le costaba seguir la trama de lo que decía su esposa. Mientras tanto, ella echaba fuego por la boca. Él se refugiaba en sus series favoritas. Y en vez de actuar con urgencia para cambiar y así demostrar que quería a su familia, conservarla y que se preocupaba, permaneció aislado e indiferente. Al final, su mujer no lo aguantó más. Elliot había perdido de su cerebro algo más que el tumor. Su esposa le gritó que había perdido el corazón. Quedó sin hijos, sin trabajo y sin esposa. Quedó rechazado, confuso. Se dejó arrastrar hacia decisiones cada vez peores relacionadas con su trabajo. Y perdió todo, quedó sin ahorros. Acabó sin techo. Su hermano empezó a mantenerlo. Sus amigos, sus familiares. Se dieron cuenta que en el curso de unos pocos años, un hombre que antes admiraba por sus habilidades sociales, por su trabajo, por el éxito, había perdido su vida. Nadie le encontraba sentido a lo que sucedía. La pregunta era, ¿qué había cambiado en Elliot? El hermano de Elliot lo llevó de consulta en consulta médica, podrán imaginarse. Seguía teniendo un cociente intelectual alto, sabía razonar, tenía buena memoria, era capaz de hablar en público. Su médico dijo que él no estaba deprimido, al contrario, tenía una autoestima alta, no mostraba síntomas de ansiedad crónica o de estrés, exhibía una tranquilidad casi total situado en un ojo de un huracán que él había provocado por su propia negligencia. Su hermano no era capaz de aceptar aquello, sabía que algo iba mal, lo veía, lo comparaba. Finalmente lo derivaron a un famoso neurocientífico, Antonio Damasio, quien al principio evaluó memoria, reflejos, inteligencia, personalidad, relaciones espaciales, el razonamiento verbal. ¿Y qué pasó? El resultado, todo en orden. Todo estaba en orden. Pero no lo dejó hasta allí. Después hizo algo que hasta ese momento ningún otro médico había hecho. Se le ocurrió hablar con él, pero hablar de verdad, en un proceso que requiere escuchar y captar mensajes. Responder, interactuar, observar, hablar. Quiso saberlo todo, cada error, cada arrepentimiento, cómo es que había perdido su trabajo, su casa, sus ahorros y a su familia. Quería que le explicara cada decisión, cada proceso mental, o en este caso la ausencia de un proceso mental. Elliot fue capaz de explicar con detalle qué decisiones había tomado, pero no pudo decir el porqué de esas decisiones. Pudo relatar los hechos, las consecuencias de los acontecimientos con una fluidez extraordinaria, con aire dramático, pero al decirle y analizar a su toma de decisiones, ¿por qué, por ejemplo, decidió comprar una grapadora nueva antes de reunirse con un inversor? ¿Por qué decidió ver películas antes de interesarse por sus hijos? Elliot se encontró sin respuestas. Y no solo eso, sino que ni siquiera le preocupó no tener respuestas. De hecho, le fue indiferente. Continuó indiferente. Era un hombre que lo había perdido todo debido a sus malas decisiones y a sus errores. Que no había mostrado ningún autocontrol y que era consciente del desastre en que se había convertido su vida. Pero aún así, no parecía mostrar remordimientos ni desprecios hacia sí mismo, ni siquiera un poquito de vergüenza. Fue entonces cuando el doctor Damasio se dio cuenta de algo. Las pruebas psicológicas que había llevado a cabo Elliot estaban diseñadas para medir su capacidad de pensar, pero ninguna de las pruebas estaba diseñada para medir su capacidad de sentir emociones. No existía ninguna manera estandarizada hasta ese momento de medir el alcance del daño que había sufrido. Le enseñó una serie de imágenes grotescas e inquietantes, víctimas de incendios, ciudades destrozadas tras la guerra, niños que morían de hambre, crímenes macabros. Y Elliot se mostró indiferente, no sintió nada. Admitió que entendía que esas imágenes le habrían causado algo en el pasado, habrían afectado, que su corazón se habría llenado quizá de empatía o de horror antes, pero ahora no. Damasio planteó que si bien el entendimiento y el razonamiento de Elliot estaban intactos, el tumor y la intervención para extirparlo había afectado su capacidad para sentir, para enfatizar. Su mundo interior ya no poseía el espectro de luz y de oscuridad en el sentir. No era más que una mancha gris infinita. Asistir al recital de piano de su hijo despertaba en él la misma alegría e idéntico orgullo paterno que comprarse unos calcetines. Se había convertido en una máquina indiferente, que hablaba, que se movía, sin esa capacidad para juzgar el valor de las cosas y para distinguir lo bueno de lo malo. Elliot había dejado de reconocer a las emociones, y al dejar de reconocer a las emociones, había perdido su autocontrol. Sin embargo, eso plantea una pregunta importante: si la capacidad cognitiva de Elliot, su inteligencia, su memoria, su atención estaban en perfecto estado, es decir, ese cerebro racional, esa parte objetiva, porque ya no era capaz de tomar decisiones efectivas. A veces todos hemos deseado no ser capaces de sentir emociones, porque nuestras emociones suelen llevarnos a hacer estupideces, cosas de las que después nos arrepentimos, pero su caso desafió la sabiduría común sobre la toma de decisiones, sobre el autocontrol. Surgió así una segunda pregunta, igual de desconcertante: si seguía siendo muy listo y era capaz de razonar ante los problemas que se le planteaban, ¿por qué se había afectado su rendimiento laboral? ¿Por qué su productividad se fue a la basura? ¿Por qué, por ejemplo, abandonó a la familia, aún sabiendo cuáles serían las consecuencias negativas? ¿Tan difícil era asistir, por ejemplo, a un partido de liga infantil de vez en cuando? Por alguna razón, al perder esa capacidad para sentir, también había perdido la capacidad de tomar decisiones. Había perdido la capacidad de controlar su vida, de frenar o de seguir guiado por lo que sentía. Las emociones adquieren un papel fundamental en la toma de decisiones y en la conducta. Son el motor que impulsan a la acción y que nos ayudan a seleccionar la reacción más idónea. Y nos sirve de información complementaria, nos retroalimenta al enseñarnos dónde pudieron estar mal esos llamados errores, que yo prefiero llamar lecciones. Es que sin emociones no existen las lecciones. Emoción y razón navegan en paralelo. Y se necesitan mutuamente para asegurar un correcto funcionamiento, para adaptarnos al entorno, para responder las demandas del mismo de forma adecuada, para saber o predecir lo que el otro está sintiendo, para que exista empatía impactante. Este descubrimiento que hizo el doctor Damasio con Elliot demostró que la suposición clásica de la que hablamos no es acertada. Si esto fuera cierto, Elliot habría sido imparable, un trabajador incansable, capaz de tomar decisiones objetivas sin la intervención de la emoción. Necesitamos algo más que fuerza de voluntad para alcanzar el autocontrol. Nuestras emociones son fundamentales para tomar decisiones, para realizar nuestros actos, pero no siempre nos damos cuenta de eso. Ni siquiera somos capaces de reconocer nuestros sentimientos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos?
Interiorizando, un espacio para descubrir tu mente y la mente de otros.
Interiorizando, un espacio para descubrir tu mente y la mente de otros.
En el libro de Manson, que les mencioné hace un rato, Todo está J. Dido, él plantea que tenemos dos cerebros. Los cerebros se les da fatal comunicarse entre ellos. Entonces vamos a escuchar un poco sobre esto, que nos va a responder la pregunta que dejamos al aire. Tienes dos cerebros. Dos cerebros. ¿Cuáles serán? Bueno, el cerebro emocional y el cerebro racional. Supongamos que nuestra mente es un coche, un carro, un automóvil, como lo quieran llamar, y que vamos a darle el nombre de el coche de la conciencia. Este coche está circulando por la carretera de la vida. Hay cruces, hay incorporaciones, salidas, viaductos, elevados. Esas carreteras y esos cruces representan las decisiones que se tomen mientras se conduce. Y son las decisiones que determinan el destino. Sin embargo, hay dos pasajeros en el coche de nuestra conciencia. O uno de los pasajeros es el cerebro racional y el otro es el cerebro emocional. El racional representa, como ya sabemos, como ya hemos mencionado, los pensamientos conscientes, la capacidad de calcular, de razonar, de lo que se ha aprendido en la escuela, en la universidad, las diferentes opciones y la capacidad también de expresar ideas, de usar el lenguaje. El cerebro emocional representa las emociones, los impulsos, las intuiciones, los instintos. Mientras que el racional calcula, por ejemplo, los pagos que se deben hacer, las deudas, el emocional quiere gastarse todo, gozar de unas vacaciones en este instante, unas vacaciones de lujo. Ambos cerebros tienen sus puntos fuertes y débiles, no es que uno le gane al otro. El racional es meticuloso, por ejemplo, es metódico, es imparcial, pero también es lento. Sí, es lento, requiere de esfuerzo, de energía, de trabajo. Es como un músculo que debe desarrollarse con el tiempo y que se fatiga si trabaja mucho. En cambio, el emocional es imparable. llega a las conclusiones deprisa, sin esfuerzo, con las pilas bien puestas. El problema es que con frecuencia es impreciso y poco racional, por supuesto, es el emocional. Además, es dramático y tiende a reaccionar de manera exagerada. Les voy a hacer una pregunta. Cuando pensamos en el coche de nuestra conciencia, ¿a quiénes colocamos al volante y a quiénes colocamos de copiloto?
Al cerebro racional lo colocamos tras el volante y al emocional en el asiento de copiloto gritando dónde quiere ir.
El que conduce el coche es el emocional. Conducimos, logramos los objetivos, averiguamos cómo llegar a casa, cuando de pronto el cerebro emocional da un giro al volante porque vio algo que le llamó la atención, un giro brusco que nos hace pegar la frente en el vidrio. Se metió en el carril contrario, pudo haber causado daño a los coches de la conciencia de los otros. En la suposición clásica existe esa convicción de que nuestra razón debe controlar la vida, que debemos entrenar las emociones para que estén calladitas, en silencio, mientras el adulto racional sea el que conduce. Nuestro coche de la conciencia, como lo plantea Manson, no funciona así. Nos ponemos en acción solo mediante la emoción. El sistema hidráulico, biológico, que impulsa el cuerpo para ponernos en movimiento. La emoción inspira la acción y esta inspira a la razón. Ambas resultan ser inseparables. Esto nos lleva a una respuesta evidente para la eterna pregunta: ¿por qué no hacemos las cosas que sabemos que queremos hacer? ¿Qué creen? ¿Por qué no lo hacemos?
Es porque no queremos.
Cualquier problema de autocontrol es un problema emocional. No se trata de un problema de información, o de disciplina, o de razonamiento, sino de emociones. Y los problemas emocionales son más difíciles de tratar que los problemas lógicos. Ya habrás averiguado cómo entender de forma intelectual, cómo cambiar tu comportamiento, cómo hacerte más atlético, cómo dejar de fumar, cómo dejar de comer azúcar refinada. Pero aún así, si sabes el método, el paso a paso, ¿por qué sigues haciendo lo que no te lleva a obtener un beneficio para ti o para los demás?
Porque los problemas emocionales solo pueden tener soluciones emocionales.
Casi todo depende de ese cerebro emocional. Porque está ahí, es instintivo. No nos damos cuenta de las reacciones hasta que las hacemos conscientes. El cerebro racional se ve a sí mismo como el inteligente, el cerebro sensato, el que sabe cómo controlar el coche de la conciencia. Como lo dijo el premio Nobel Daniel Kahneman, el cerebro racional es el personaje secundario que se cree el héroe. Aunque a veces no se soportan los dos cerebros, ambos se necesitan. El cerebro emocional nos hace entrar en acción, el cerebro racional sugiere hacia dónde dirigir esa acción. Aunque el cerebro racional no sea capaz de controlar al emocional, sí puede influir. Influir en el cerebro emocional, y en una medida extraordinaria. El cerebro racional puede convencer al cerebro emocional para seguir un nuevo camino hacia un futuro mejor, para dar media vuelta cuando se ha cometido un error, para considerar nuevas rutas o territorios. Es muy fácil dejar que tu cerebro racional caiga en la trampa de trazar solo los mapas que el emocional desea. Esto se denomina sesgo interesado. Realmente, el sesgo interesado te convierte en alguien prejuicioso, un poco egocéntrico. Te das por hecho que lo que te hace sentir bien es correcto y juzgas precipitadamente a las personas, los lugares, las ideas, los grupos. ¿Para qué?
Para hacerte sentir que tu idea es la adecuada, aunque esa idea, entre comillas, adecuada, sea la que quiere el cerebro emocional. Es esa manera en la que el cerebro racional busca las mil y una formas para considerarse el que ha obrado bien.
Pero llevado al extremo, el sesgo interesado puede convertirse en un engaño y te puede hacer creer una realidad que ni siquiera existe, enturbiando los recuerdos, los hechos, para saciar ese apetito que tiene el cerebro emocional. Perderá entonces la capacidad de pensar por sí mismo el cerebro racional y de contradecir al cerebro emocional. Entonces, cuando el cerebro racional cede por completo ante el cerebro emocional, ¿qué pasa? Pues que todos los objetivos en la vida están determinados solo por la gratificación personal, por el gozo, que va en la dirección del narcisismo y de la compulsión. Las personas con la conciencia así se dejan manipular fácilmente por grupos en donde se sientan bien, ya sea un grupo religioso, político, un gurú de la autoayuda, un foro de internet. Un coche así arrollará a los demás, a los otros, justificando que a través del cerebro racional acciones, diciendo que se lo merecían, que eran malas personas, que eran inferiores. Y funciona para muchos esa conducta, que el cerebro emocional tome el mando, porque siempre se confunde lo que hace sentir bien con aquello que está bien. ¿Qué sucede con aquellos que niegan al cerebro emocional?
Esas personas se aíslan del mundo. Como resultado, se vuelven indiferentes a la vida. Los resultados de sus decisiones son indiferentes también. Le cuesta relacionarse con otros, sus relaciones incluso se llegan a resentir.
Y si no hay nada que importe más o menos, entonces no hay razón para nada, no hay razón para hacer nada. ¿Para qué vivir? Se preguntan personas que niegan por completo la existencia del cerebro emocional. Mientras que la persona que niega, el cerebro racional se vuelve impulsiva, egoísta, deforma la realidad, la adapta a sus caprichos, a sus antojos y nunca se ve saciado. Su crisis de esperanza entonces viene del hecho de que por mucho que coma, que beba, que tenga sexo, que tenga bienes materiales, amigos, amigos en redes sociales, nunca, nunca será suficiente. Siempre necesitará más, siempre necesitará correr sobre esa cinta que no se detiene, nunca importará lo suficiente. Un estado de desesperación, corriendo, sin cambiar de lugar. Hemos visto lo que sucede si no hay cerebro emocional o si el cerebro racional lleva el mando. ¿Cómo nos salvamos de todo esto? Y aquí es donde viene una palabra importante: la autoaceptación. Aceptar nuestras emociones, trabajar con ellas, no contra ellas, observarlas, no restringir o no frenar pensamientos porque llegan en automático muchas veces. Pero para desarrollar esa autoaceptación debemos trabajar un poco en el cerebro racional. Cuando el cerebro racional no se pone de acuerdo con el emocional, la gente se siente impotente, el mundo alrededor parece un lugar de desesperanza y resulta que la única manera es que los cerebros se comuniquen, se pongan de acuerdo con respecto a los mismos valores. Es la única forma de modificar la conducta. Tal vez no podemos controlar ciertos impulsos ni la presencia o ausencia de pensamientos o de sentimientos, pero sí entender el significado de ellos para que así se altere la manera en que el cerebro emocional reacciona ante ellos. Así se cree una sensación de que el futuro puede ser fructífero y agradable, guiado hacia nuestro sistema de valores. Si se reconcilian los valores entre el cerebro emocional y racional, habrá adaptación.
Y querer sentirnos mejor es un mecanismo de supervivencia intrínseco a la naturaleza humana.
Nos despedimos hasta el próximo episodio. Interiorizando.
Interiorizando.
Interiorizando. Un espacio para descubrir tu mente y la mente de otros.
Interiorizando. Un espacio para descubrir tu mente y la mente de otros.